Ser podcast.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Esta canción tiene ya 51 años. 51 años, pero creo de verdad que la letra no puede ser más vigente. Aquella libertad sin ira que cantaba, que proponía el grupo Jarcha, seguramente tendría que cambiar al menos una palabra del título para describir el panorama actual. Yo creo que debería ser libertad con ira, porque la bronca, el follón, el insulto y la mala hostia se han apoderado, no diré de todo, porque no es verdad, no es verdad, pero sí de la conversación pública, del debate político. ¿Y cuál sería, o cuál es, o cuál debería ser el epicentro y el santa santorum para el debate político? Bueno, pues el Congreso de los Diputados, que ha vivido a lo largo de nuestra historia democrática momentos de todo. Algunos muy solemnes, ¿eh? Como la jura de la Constitución del entonces Príncipe Felipe.
Alteza Real, con el juramento que vais a prestar, estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece.
La voz de Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso en 1986, un Congreso en el que, con el paso del tiempo, ya se empezó a olfatear que la cosa se encabronaba. Año 2003, José Antonio Labordeta se encara con la derecha, con los diputados del Partido Popular.
Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no pueden hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda.
A la mierda. Bueno, ser testigo de todo esto y de mucho más es formar parte de la historia. Y como esa historia, la del Congreso, está muy bien contarla, hoy hemos invitado a la ventana a alguien que ha estado 50 años como taquígrafa, que ha visto, ha oído y ha transcrito de todo. Ana Rivero, buenas tardes, bienvenida una vez más a la ventana.
Buenas tardes.
Te he visto cantando Libertad sin ira.
Sí, es que me encanta, además la cantamos en familia, siempre que podemos todos.
¿Cuándo? ¿Navidad o cuándo?
Navidad,
¿En Navidad cantáis Libertad sin ira?
Sí, sí, sí.
¿Antes de las uvas o después?
Después de las uvas.
Después de las uvas, para dar la bienvenida a un nuevo año. Bueno, Ana Rivero ha pasado por todos los puestos, desde abajo del todo hasta lo más alto. El oficio le viene de familia, hay que decirlo. Desde esa posición ha sido testimonio directo de un cambio de régimen, un golpe de Estado fallido, una pandemia, dos reyes, siete presidentes, decenas de ministros y centenares de parlamentarios de todo tipo. Ahora lo cuenta, junto a la periodista Ana Igracia, lo cuenta en Luz y Taquígrafa, 50 años transcribiendo la historia de España, editado en Plaza y Janés. ¿Cómo ha sido? Ha pasado un año solo, tampoco es tanto.
Un año, sí.
Pero ¿cómo ha sido el proceso de rememorar y recopilar todo esto? No sé si has descubierto cosas nuevas que habías olvidado, aquello que nos dijiste en la entrevista hace un año, hay cosas que no puedo contar. Algunas las cuentas en este libro.
Sí, sí, la culpa de este libro la tienes tú.
No, hombre.
Sí.
No me digas eso.
Sí, hombre, tienes que estar todo orgulloso.
Bueno, viniste un día que estaba Sistiaga también.
Estaba Sistiaga y entonces Sistiaga le apasionó, estuvimos hablando un rato y tal, y él llamó a David de Plaza y Janés y le dijo, aquí hay una señora que tiene una vida apasionante, interesante, que la tienes que entrevistar, bueno, la tienes que quedar o tomar un café con ella. Entonces David y Virginia me llamaron, tomé un café con ellos y me dijeron, tienes que escribir este libro. Y yo me planteé, digo, vamos a ver, dos cosas. Primero, yo quiero viajar, no quiero ponerme a un año entero más a trabajar. Segundo, yo lo único que he hecho ha sido trabajar 50 años, ¿qué voy a contar? Y David me dijo, bueno, mira, piénsatelo. Y tú te vas de viaje a Uzbekistán, cuando vuelvas...
Perdón, eso es literal, ¿no?
Eso es literal.
Ah, vale, vale. Pensaba que era una metáfora de irse lejos.
No.
Vale, vale.
No, que nos íbamos
sí, sé que tu otra pasión son los viajes, que lo contaste también la otra vez. Sí,
nos íbamos a Uzbekistán y entonces a la vuelta dije, bueno, pues a lo mejor no es tan tonto esto de escribir un libro, porque he tenido una vida plena, plenísima, desde el 75 cuando entro con los procuradores, la ley para la reforma política, la constitución, los estatutos de autonomía, la pandemia, la jura de dos reyes, de la jura de Leonor, bueno, han pasado muchísimas cosas.
Tú has vivido esto, pero ya al comienzo del libro recuerdas que las mujeres estaban obligadas en la vida a especializarse en dos ramas, las labores del hogar y la crianza de los hijos. Uh-huh. Esas eran las opciones para una mujer en la España de los 70.
Sí.
Pero tú no hiciste ni una cosa ni la otra.
No, porque yo soy una revolucionaria.
Sí, sí, no, es así. ¿Es así?
Y no, también por casualidades, ¿eh? Porque todo vino porque yo suspendí la asignatura de la taquigrafía. En principio, bueno, pues mi padre me dijo, oye, tú te tienes que poner a trabajar, a ganar la vida, porque somos siete en casa y él era funcionario con dos trabajos. Uh-huh. Y entonces, bueno, suspendo la taquigrafía y él era taquígrafo y me quedé sin veraneo y me renovó por completo el método. Y bueno, pues de ahí surgió todo. Yo llegué a la academia, me aprobé las oposiciones rápidamente. En el año 73 me dieron 1.000 pesetas a la taquígrafa más veloz de toda España. Bueno. Y ahí me subí, ahí me vine yo arriba y dije, joder, 1.000 pesetas.
Yo creo que este libro es una biografía fundamentalmente, pero yo diría que es una biografía feminista, con acento claramente feminista por esto que acabo de decir y por algunas cosas que cuentas. Sí, que yo esta mañana cuando entraba en el Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y con Javi Casal, les decía, ¿sabéis qué cuenta Ana Rivero en su libro, entre otras cosas? Que esto del acoso, viene de atrás. Y que ella tuvo que desembarazarse, en alguno de los casos, directamente desembarazarse de algún diputado que la acosaba. Y no das los nombres, ni te los voy a preguntar, pero sí que quiero que cuentes lo que cuentas en el libro que te pasó. Uno te invita a tomar un café y el otro te lleva al Museo del Prado, pero cuéntalo tú.
Uh-huh. Es que cuando yo le cuento a Anaí esas dos experiencias, me dice, no, esto requiere un capítulo aparte porque el Parlamento no es una institución angelical. Aquí ha ocurrido de todo. Uh-huh. Entonces, tienes que dar tus testimonios sin nombres, por supuesto, pero vamos a describir lo que te pasó. El primero, bueno, fue hace 40 años, yo estaba soltera, me acababa de comprar un apartamento, vivía sola, y este señor empeñado en invitarme a comer, a cenar, y yo le decía que no, que no, que no. Y ya un día llamó al jefe del departamento, el jefe le dio mi número de teléfono, mal hecho, y empezó a llamarme de madrugada, a todas horas. Y se ponía a jadear. Entonces a mí no me dejaba dormir, yo lo pasaba fatal, me sentía muy mal, muy mal. Hasta que me pude liberar de este hombre.
¿Y cómo lo hiciste?
Pues mira, de una manera muy sutil. Y fue que mi hermano Carlos vino una noche, vino a casa, porque él sabía que yo estaba muy preocupada, y me dijo, bueno, si llama, que tendrá que llamar algún momento, yo te voy a coger el teléfono. Cogió el teléfono, respondió y le dijo, sabemos quién eres.
Y ahí se acabaron las llamadas.
Y se acabaron esas llamadas. Qué fuerte, ¿verdad?
¿Y el del Prado?
Ese hombre ya está muerto. Y son de partidos diferentes, uh-huh. Y el del Prado es una persona que todavía vive.
Esto es transversal, por desgracia.
Sí, por desgracia. Sí, sí. Muy importante. Y que el cebo fue que yo le ayudara a corregir, a redactar libros que publicaba. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Es una cosa muy interesante, uh-huh. muy bonita. Nos tomamos un par de café juntos durante varios meses y bueno, pues ahí se quedó todo. Y me dijo, vamos a ir, te invito al Museo del Prado, que hay una nueva exposición. Y dije, yo no voy porque martes, miércoles y jueves tengo inglés, francés y alemán en el Congreso y no me lo falto. Yo no me puedo faltar una clase. Y digo, bueno, no, fáltate un día, que no pasa nada porque no vayas. Dijo, bueno, va, no pasa nada, efectivamente. Y a las 3 del mediodía el señor ya se lo pensó muy, muy bien, porque a las 3 no hay personas que estén vigilando. Uh-huh. Estábamos solos. Y entonces estábamos viendo la exposición, tranquilamente, mirando un cuadro, cuando de repente se abalanzó sobre mí, me empujó contra la pared, empezó a sobarme y a intentar besarme, le pegó una patada y salí corriendo.
Debió pensar, joder, con la taquígrafa. En fin, está muy bien que lo cuentes. Está muy bien, porque efectivamente el Congreso es una institución a la que debemos todo el respeto, pero el respeto hay que ganárselo. Uh-huh. En el día a día y en actuaciones particulares como esta. Yo no sé si tiene algo de vida de barrio el Congreso. Porque muchas broncas luego se resuelven en el bar de fuera. Casa Manolo o donde sea. ¿No? Si tiene algo de vida de barrio.
Es cierto, luego salen y se van a Manolo a tomarse unos churros y un café.
Oye, ya sé que es la pregunta tópica y tal, pero te lo digo así a bote pronto. No quiero ni mejor, ni peor, ni más emocionante, ni más emotivo, ni más tal, no sé cuál. Un recuerdo, una foto que te venga ahora mismo a la memoria de tu trabajo en el Congreso. Trabajo que, por cierto, no sé si tiene una gran visibilidad. Ahora contigo tiene más.
Sí, sí, es
porque
cierto.
Después de lo de la revuelta, el otro día, en fin, el libro y tal, me imagino que esto...
Es un impacto mediático y, de hecho, ya actualmente ha habido varios diputados o diputadas que se han acercado a mis compañeras y les han dado las gracias. Públicamente una ministra, me lo acaban de mandar hoy, nos ha dado las gracias. La propia Armengol
Sí, la presidenta del Congreso, sí.
En Instagram ha puesto que muchas gracias por nuestro trabajo, es decir, bueno...
Pero ya sabían que existíais.
Sí, pero hasta ahora no éramos visibles, no estábamos... Y es un trabajo apasionante del que yo he estado enamorada y que me ha dado... Y me encanta este reconocimiento.
Te lo voy a poner más difícil.
A ver, venga.
Un recuerdo muy chulo y un recuerdo muy chungo.
Un recuerdo muy chulo... El día que Peces Barba dijo de eso de señor ministro, no le funciona el aparato. Oye, y lo intentó arreglar y que decía, no, el aparato, el micrófono y todo el congreso, todo el micro despepetado. Y el más chungo, la comisión de investigación del 11M, cuando compareció Pilar Manjón, hablando de su hijo muerto y algunos diputados se reían.
¿Has llorado alguna vez haciendo tu trabajo?
En ese momento.
En
ese momento me cayeron unos lagrimones.
¿En qué momento se jodió el Perú? Tú que has estado ahí tantos años. ¿Cuándo se empezó a convertir el Congreso en lo que es hoy? Que da bastante vergüenza.
Pues desde la presidencia de Patxi López para acá, esto es un... sin sentido. Es un plató de televisión en el que cada uno intenta sacar su titular.
Su frase
y ya está. Y a mí la impresión que me da es que hay una desconexión total con la gente, con los problemas reales de la gente. Como el otro día decía, vamos a ver, tan difícil es llegar a pactos puntuales en tema de la vivienda, la educación, la sanidad, tan difíciles.
Pues se ve que sí.
Se ve que sí.
Pues se ve que sí. Vamos a hacer un juego.
Venga.
Un juego que además es muy divertido. Nombre y comentario. Tú has visto pasar por ahí cerquita de ti a grandes, a enormes nombres de la política, no pongamos más calificativos, pero a grandes seguro. Hemos escuchado a La Bordeta antes. La Bordeta.
Ay, genial. Váyanse a la mierda. Mierda, estaba cabreadísimo.
Y con razón, porque no dejaban hablar.
Es que además él decía que le habían metido, es verdad, el grupo mixto son mitad oveja, mitad carnero. Y el pobre, yo no sé, llegó a la política pensando que podría hacer algo positivo y tal, y no le hicieron ni caso. Cada vez que subía a la tribuna se mofaban de él.
Otro nombre propio. Ha salido a la conversación hace un rato con Elvira Lindo, el nombre de Fraga. ¿Fraga qué?
Fraga era un despepitado, una ametralladora parlante. Pero yo te voy a dar mi punto de vista no político, sino profesional. Y es que profesionalmente su cabeza iba... Bueno, fue el letrado más joven del Congreso. Entonces era una locura. Tenía a sus secretarias locas. Y cada vez que yo tenía un problema yo le llamaba. Don Manuel, que no entiendo esto, por favor, ¿qué quiere decir? Y tal. Y siempre fue muy amable conmigo.
¿Algún orador comparable a Fraga? No en la velocidad, pero sí tal vez en el contenido. ¿Roca, tal vez?
No, Emilio Labarría.
O Labarría, Emilio Labarría, sí.
Que antes comentaba con compañeros.
¿Qué tendrá el PNV? Que lleva siempre unos portavoces a Madrid, ¿verdad?
Sí. Sí, porque Aitor Esteban también es muy bueno.
Sí, pero
Labarría era excepcional, porque Labarría hablaba a una velocidad brutal. Empezaba una frase y 5 minutos después tú decías, este se ha perdido.
No.
Para nada.
Era una larga subordinada.
Exacto, una larga subordinada y decías, no te ha dejado colgado nada. Tú busca, donde tú busca, pero estaba.
Qué grande el momento de Aitor Esteban y Rajoy.
Fue buenísimo.
Y hay unos cuantos refranes castellanos que reflejan bien esta idea. Por ejemplo, aquel que dice, a usted le gustan los refranes, aquel que dice, si bien me quieres, Juan, tus obras me lo dirán. Refrán que me he permitido personalizar para la ocasión, adaptándolo de la siguiente manera. Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano.
Más leña y más grano, claro. A mí lo único que se me ha ocurrido es, si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde.
Y eso, claro, queda transcrito como tal.
Claro,
o sea, no.
Continúo la broma.
Sí.
No quiero tu tractor porque está gripado.
Sí. Ana, y una curiosidad. ¿Cómo se transcribe en el resumen de la sesión? ¿Cómo se transcribe esto, por ejemplo?
No tiene ninguna facultad hace el gobierno para hacerlo.
Está Ruiz Gallardón.
Sí, señor.
Explicando aquella reforma de la ley del aborto que se lo llevó por delante. Él no lo sabía, pero se la acabó llevando por delante. Y activistas de Femen irrumpen en el hemiciclo.
Sí, sí, pues es que
gritando,
precisamente
el aborto es sagrado, aborto que además sagrado. Es una cosa que sí, sí. Le, ¿cómo se reproduce eso?
Yo entonces era jefe de servicio, ya no entraba en el pleno, pero tenía una televisión enorme, uh-huh. Y los miércoles por la mañana las preguntas siempre son muy conflictivas, entonces yo sabía que iba a haber bronca. Entonces, al escuchar, me pegué a la televisión y ya las vi con el pecho al descubierto, con aborto sagrado, sí, sí. Y tal. Bueno, pues eso se escribió de la siguiente manera. Varias mujeres de las tribunas con el pecho a descubierto y con la frase escrita con rotulador aborto es sagrado, irrumpen gritando aborto es sagrado, la señora Ladera Martínez, bien, bien, otro diputado, que las expulsen, vamos hombre, venga, ya está bien. Las son expulsadas.
La materia que estábamos hablando fuese objeto de un grito tan imposible de entender como que aborto es sagrado, pero que encima se aplauda por los diputados de Izquierda Unida la interrupción de la sesión parlamentaria.
Claro,
es algo que me extraña mucho más.
Efectivamente, es que hubo aplausos y esta señora sí, sí. Diputada del que dijo bien, bien a favor, y luego hubo otro diputado que dijo que las expulsen.
Oye, ¿cómo echas de menos el trabajo?
Para nada.
¿Seguro?
Segurísimo. Estoy feliz.
¿El último día qué hiciste? ¿Recoger cosas y fuera? ¿No has vuelto más al Congreso?
Todas las semanas.
Ah, más. O sea, eso
no,
sí.
No, me voy a tomar un café con las compis, que es a lo que he hecho de menos, ¿eh? Y eso es, también me veo las preguntas de los miércoles por la mañana. Debo de ser muy tonta, pero me encantan.
¿Está preocupada tus compañeras con la inteligencia artificial? Con que pueda condicionar
no,
o incluso quitarles el
yo
¿no?
creo que no, porque mira, el director del País el otro día dijo sí. que la presencia de un periodista siempre sería necesaria uh-huh. en los conflictos para captar, porque el ojo humano es diferente. Pues yo digo lo mismo con nuestro trabajo. La presencia de un taquígrafo o un redactor, llámalo como quieras, siempre será necesaria para captar el ambiente de la cámara, lo que sucede, porque cada vez suceden más cosas.
Sí, sí. Oye, Ana, la última es que me he quedado pensando en lo de... Espera, Mara Torres, siéntate y saluda, que esto...
¿Qué tal?
Hola, Mara, buenas tardes.
Ana Francino, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, lo que has dicho de pasado como una cosa normal, y como me iba a Uzbekistán, ¿en qué otros lugares, digamos, no frecuentes has estado?
Bueno, es que he estado todo el mundo, pero este año concretamente hemos estado en Armenia, Apulia, ahora nos vamos a la India del Sur...
El próximo libro de viajes.
Sí. Bueno,
Luz, taquígrafa y viajera.
El capítulo de los viajes tenía 100 páginas.
Sí, sí, y lo vale. tuviste que, claro, lo tuviste
claro,
que,
claro.
que reducir.
Lógico.
Ana Rivero, Luz y taquígrafa, 50 años transcribiendo la historia de España. Libro muy, muy recomendable, de verdad.
Muy entretenido.
Gracias por asomarte a la
gracias
ventana.
Gracias a vosotros.
Quédate que vamos a encender la luz del faro y sigues
espera,
conversando.
Espera, que me tengo que despedir de ti de una manera especial.
A ver.
Si es CNI, Chuanghu Chiemu.
Pero yo no sé lo que has dicho.
Sí, porque la vez anterior me dijiste, ¿cómo se dice en la ventana? Pues aquí lo tienes.
Ah, pues ya está.
Chuanghu Chiemu.
¿Eso en qué? ¿En uzbeco o en qué?
No, en chino.
Ah, en chino. Joder, es que no sé, ya no me acordaba de eso. Ya no me acordaba. Venga, el faro. Chang chong. ¿Cómo era? Chang chong, a ver.
Chuanghu Chiemu.
Chuanghu Chiemu. ¿Y el faro? ¿Y el faro cómo se dice el faro? Faro.
Ten.
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 El ten. Esta noche el ten de qué va. Esta noche el ten de qué va.
Es una pregunta, Ana, que me ha recordado el tema de hoy, porque hacemos el faro barrio.
Barrio. Ah.
Tú le preguntas si alguna vez el Congreso funcionaba como un
sí,
barrio.
Como un barrio,
y ella decía,
sí, sí.
Últimamente
sí,
como
sí.
un plato de televisión.
Sí.
Pero
que es una
es
gran
que,
diferencia, ¿eh?
Sí, es una gran diferencia, pero llevo todo el día dando vueltas a qué es ser de barrio, buscando autores que hayan podido definirlo, cogiendo ideas de aquí y de allá. No está nada claro qué es ser de barrio.
Marsella, a lo mejor, ¿no?
Bueno, pero es que eran otros barrios.
Sí, claro. Claro, es que,
ser
es
de
que,
barrio ahora, cuando sí. la gente dice ser de barrio es tener una sensación de pertenencia, de
claro.
comunidad, la peluquería Mari,
claro.
la tienda de barrio.
¿Sabes quién es de barrio? pero lo es y además practica, ejerce y promociona Leiva, que estuvo ayer aquí.
Ah.
Sí, incluso tiene una canción. Sigue viviendo en el barrio.
Sigue viviendo.
En la Alameda de Osuna, mira.
Sacando Riz de Zeppelin con los muchachos. Siempre fue la música de nuestra vida aquí en el barrio.
¿Es?
Sí.
Y ahí sigue.
Pero Leiva sigue viviendo en la Alameda de Osuna. Porque una cosa que me llama la atención es que mucha gente dice que tú eres del barrio del que fuiste siempre. Pero igual hace 30 años que no se pasan por ese barrio. Siguen siendo, yo soy del barrio, cuanto más popular, cuanto más humilde, más presumen. Hay una especie de rechazo a reconocer públicamente, entender como progreso, cambiar de barrio. Entonces se sigue diciendo, aunque iban en urbanización, es súper lujo, ¿no?
Sí.
No, es que yo sigo siendo de ese barrio, pero ¿hace cuánto que no te pasas? Porque igual te pasas y ya no es el barrio.
No.
¿O qué es tener el barrio en la sangre? ¿Qué es llevar el barrio por bandera?
No lo sé.
Hoy en día.
No lo sé.
Es en el mismo barrio.
Exacto, por eso cuando ha citado Leiva lo de Alameda de Osuna, es verdad que Leiva sigue viviendo en Alameda de Osuna.
¿Tú de qué barrio eres, Ana?
Chueca.
De Chueca, y ahí sigues.
Sí.
Pero, por ejemplo, Chueca no se parecerá en nada
no.
al barrio
no,
en el que no, tú creciste. Ahora
no,
es otra cosa.
No,
otra cosa.
No,
ahora
no.
es un plato de televisión.
Hace
parte,
50 años.
En parte.
Las mujeres sacaban las sillas a la calle y nosotros jugábamos en la calle a la pelota.
Pero claro, piensas en cualquier barrio. Mi abuela era del barrio de Alvarado. Hoy en día el barrio de Alvarado es otra cosa, pero no pasa nada, se transforman los barrios.
Sí.
Y entonces, ¿dónde está ahora esa identidad? ¿Está el ser de pueblo? ¿Está ser de un lugar un poco más pequeño? No sé.
Oye, me encantó anoche el doctor Bueno, ¿eh? Hay que, de verdad, cada día está mejor, ¿eh?
¿Cómo se lo pasó
bueno,
con los oyentes estando hartos?
Sí.
Pero muy interesante lo que dijo.
Sí.
¿De qué están hartos los médicos? ¿De qué están hartos los pacientes también?
Sí, sí.
Sí, sí.
Pues
qué
nada,
bien.
Esta noche el Faro Barrio, el Faro Ten.
Hacemos el ten en la SER.
Como siempre. Ana Rivero, gracias por asomarte a la ventana. Toda la felicidad del mundo, amiga. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.